Estamos arrancando el capítulo 2, terminamos el capítulo 1 y hemos estado viendo algunos puntos importantes. Básicamente el libro de Santiago nos habla de la fe en acción. Es decir, Santiago nos enfatiza en su libro la importancia de que vivamos de una manera que sea congruente con el mensaje que hemos creído. De hecho, hablábamos de esta palabra de integridad o de esta frase, integridad espiritual. Algo que Santiago dice es, tú dices que tienes fe, déjame ver tus obras para corroborar que esa fe está viva, porque dice, la fe sin obras está muerta. Y vimos en el capítulo 1 cómo la fe genuina ve las pruebas como una manera en que Dios nos da crecimiento, una forma en que Dios nos lleva a ser maduros, a ser completos, a ser a la imagen de Jesús, a ser íntegros espiritualmente, es a través de las pruebas. Y vimos en el capítulo 1 que veamos las pruebas con gozo. Vimos también que esas pruebas nos fortalecen y vimos también que las pruebas vienen de fuera, pero la tentación viene de adentro. Y que necesitamos la sabiduría de Dios para responder apropiadamente a cada prueba que se nos presenta y no ceder a las tentaciones. Y vimos que Dios no es tentado por nadie, ni tampoco Él tienta a nadie. Vimos que es un Dios bueno, que no cambia. Y a partir del verso 19, nos dice Santiago que en versículo 18, fuimos renacidos por la palabra. Esta palabra tiene poder para darnos una vida espiritual, pero necesitamos dejar que esa palabra crezca y lo hacemos practicando, obedeciendo la palabra que hemos recibido. Así de que al final del capítulo 1 nos dice cómo cuando tú recibes esa palabra que ha sido implantada y esa palabra crece, hay actitudes que se van poniendo de manifiesto. Por ejemplo, controlar tu lengua. Dice, si tú eres un cristiano maduro, entonces tú vas a controlar la manera en que hablas, tú vas a controlar tu lengua, pero también vas a entender que la verdadera religión, la religión genuina, tiene que ver con estas acciones que nacen de este nuevo nacimiento. Y a partir de ahora hay un cambio, vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 13. Son varios versículos, pero como el tema es el mismo, no quise separarlos. Así de que vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Verso 1 dice, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No les oprimen los ricos y no son ellos mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Cuál es el contexto? Muy bien, vamos a poner un poquito aquí de contexto. Pon por favor el slide. Vamos a ver que lo primero que vamos a ver, el tema de esta sección tiene que ver con esta parte. Acuérdate, Santiago quiere fe práctica. Santiago quiere evidencia de la fe en nuestra vida. Y lo que va a decir en este mensaje básicamente es que si has nacido de nuevo, si eres cristiano maduro, si eres alguien que tiene integridad espiritual, no vas a ser acepción de personas. No vas a ser alguien que discrimine, que seleccione a las personas. ¿Por qué? Porque el trasfondo que tenemos es la imagen de un Dios que ama a todas las personas. Un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que no discrimina a nadie. Y lo que vamos a ver es que en tres partes se va a dividir este segmento. El primero es del verso 1 al 5 y vamos a ver que la apariencia no impresiona a Dios. Dios no tiene cuidado de cómo te vistes, de cómo luces. Para Él no es importante, no es relevante y no tiene por qué hacerlo para nosotros. Ahorita vamos a ver el contexto. Del verso 6 al 7, lo que vamos a ver es que Santiago dice que discriminar a las personas no tiene sentido en la experiencia. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y por último, discriminar a las personas es contrario a la Escritura. Y lo vamos a ver del verso 8 al 13. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces el primer punto. La apariencia no impresiona a Dios. Ahora, tú sabes, en Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 7, se nos muestra una historia del Antiguo Testamento. Se nos muestra cuando se iba a escoger al sucesor del rey, si me pones por favor en pantalla. Y dice que el Señor va a buscar al sucesor, envía al profeta a la casa de Elí. ¿Qué pasó? ¿No? Primera de Samuel, sí, en el capítulo 16, el verso 7. Y cuando Samuel llega, pues está viendo a los hijos de Elí y ve a uno grandote y dice, este es el rey de Israel. Y el Señor le da un mensaje a Samuel. Dice que Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esa es una buena base para empezar. Dios no está tan interesado en tu aspecto, en tu color de piel, en la manera en que te peinas o cómo te vistes, como lo está en tu corazón. Y es lo que Santiago va a hacer aquí. Santiago va a hablar primero a esta iglesia. Al parecer es un caso hipotético, es decir, no le va a decir el día de ayer ustedes discriminaron a alguien. No, él va a plantear un caso hipotético, pero lo hace porque al parecer en la iglesia se daban estos casos. Es decir, dentro de la iglesia estaban buscando escoger a aquellas personas que aparentemente pudieran traer un beneficio en su relación. Algo que el día de hoy también pasa. Y lo vamos a ver. Dice la primera parte entonces en el versículo 1, hermanos míos. Si tú te fijas, es algo que Santiago ha venido haciendo. En el versículo 2 del capítulo 1 comienza diciendo hermanos míos. Es la manera en que se introduce a un tema. Luego en el mismo capítulo 1, en el verso 19, cambia el tema y vuelve a decir mis amados hermanos. Ahora llega al capítulo 2, verso 1 y usa la misma transición, hermanos míos. Recordemos que Santiago se pone como uno que es parte de la familia. No se dirige a ellos como yo soy el apóstol y ustedes son la iglesia, yo soy el maestro y ustedes son los estudiantes. No, dice hermanos míos. Y lo que dice allí, dice que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esta manera de referirse a Jesús es muy particular porque le está llamando el Señor de gloria, algo que hace referencia a la gloria de Dios. Santiago recuerda, su nombre era Jacobo, era el hermano de Jesús y está reconociendo a Cristo como aquel que refleja la gloria de Dios, algo que Pablo dice en 2 Corintios cuando hace referencia a Cristo, dice que Pablo, al igual que todos los que hemos creído, hemos podido ver esa gloria de Dios en el rostro de Jesús. El autor de Hebreos en el capítulo 1 lo menciona que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Santiago hace referencia a Jesús y lo hace en el contexto de su fe. Todos ustedes, dice, que han puesto su confianza en este glorioso Señor Jesucristo, deben de conducirse de cierta manera. Les dice ahí, sin acepción de personas. No discrimines a nadie. No puedes juzgar a las personas por su apariencia. La Biblia nos habla continuamente de que en Cristo las personas somos iguales delante de Dios. En Cristo no hay ya diferencia. Si vas a apunta ahí Romanos 2, el verso 11. Pablo les dice a los romanos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, delante de Dios todas las personas somos iguales. Algo que me encanta del Evangelio es que cuando tú llegas al Evangelio te das cuenta que todos, no solamente somos iguales, estamos en el mismo lugar. Todos estamos en el hoyo. Dice, todos somos pecadores. Es lo que dice el libro de Romanos. Todos estamos necesitados. Pero este mensaje se afirma continuamente en Efesios 6, apúntalo también, versículo 9. Efesios 6, 9, dice allí, y ustedes amos, está hablando a los patrones, a los amos, dice, hagan con los esclavos, dice, hagan lo mismo, dejen de amenazarlos, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Quiero que veas esto. En la época esto era revolucionario, porque en la época en que Pablo escribe, el Imperio Romano era muy común, de hecho había una gran cantidad de esclavos. En algún momento les comenté cómo era muy difícil en esa cultura que tú escalaras en lo que era la escalera social o económica. Normalmente era muy difícil que alguien pobre llegara a ser rico. De tal manera que había muchos esclavos. Y era una manera en que tú podías costearte estudios. Había médicos como Lucas, se piensa que era esclavo, pero te pagaba tu benefactor y tú trabajabas para él. No es la esclavitud como la conocemos en Estados Unidos. Te imaginas personas encadenadas. No era así. Era personas a las que tú le debías el servicio y de ellos te daban para tu sustento. Pero lo que estaba diciendo aquí Pablo es que ante Dios no le importaba si tú eras el amo y tenías un esclavo, tenías que tratarlo como hermano. Eso era revolucionario. Y el cristianismo no levantó en armas a los esclavos para hacerlos libres. La ley fue el amor. Y Pablo les dice, si tú eres amo de alguien, tú tienes que tratarlo como un igual, como un hermano. Porque delante de Dios, todos somos iguales. Y eso es importante porque a veces tendemos a creer involuntariamente o inconscientemente tomar los valores de las personas fuera de la iglesia. Es decir, a veces pensamos que si tú eres exitoso, entonces tú tienes más valía que otra persona que no es exitosa. Si tú tienes cierto nivel de estudio o tienes cierta cantidad de dinero en el banco o traes tal carro o tal ropa o tal marca, eso te hace valer más o menos que otras personas. Pero la realidad que vemos en el Evangelio es que a los ojos de Dios las personas tenemos valor de manera inherente, es decir, por el hecho de ser personas. Y Pablo está recordándole a la iglesia y Santiago está tomando el mismo mensaje y dice, si tú eres un cristiano, si tú has puesto tu confianza en este glorioso Señor Jesús, entonces tú debes de tratar a las personas sin acepción, sin discriminar a nadie. Dice el verso 2, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No están haciendo distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Y el punto es este. Primero, es bien interesante porque cuando menciona la palabra congregación, el término con que se describe la asamblea de los cristianos usualmente es eclesia, de donde viene la palabra iglesia. Sin embargo, aquí Santiago, muy judío, está usando la palabra sinagoga. Algunos piensan que hay dos sentidos en la enseñanza esta. Primero, que se refiere a la reunión de los cristianos, donde se reunían para adorar al Señor y escuchar la palabra. Pero también hay la posibilidad, según los eruditos, de que se refiera al momento de reunirse para juzgar un asunto. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios Pablo menciona cómo iban y se demandaban los cristianos a la plaza y se exhibían y quedaban, hacían quedar mal al Señor? Algunos piensan que la idea es esa también. Es decir, que en la iglesia no solamente había favoritismo en cuanto a los visitantes por su apariencia, sino también en cuanto a los poderosos a la hora de juzgar un asunto. De tal manera que si tú tenías dinero, llevabas las de ganar aún dentro de la iglesia. Imagínate eso, que dentro de la iglesia tú torcieras el juicio a favor de aquellos que eran poderosos, ricos o te pudieran dar algún beneficio. Y ese es el contexto, dice allí, este caso hipotético. Si ustedes, dice, porque si en su reunión, en su congregación, entra un hombre con anillo de oro. Y en la época, el traer anillo de oro era una señal de autoridad, de lugar, de posición. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo, cuando lo recibe el padre, lo que hace es le da un anillo? Ok, le regresa o le pone este símbolo de autoridad. En el Imperio Romano, incluso se habla de que tú podías ir a rentar los anillos, porque se usaba más de uno en la mano. De hecho, usualmente se ponían en tres dedos en la mano izquierda. Podías ponerte hasta en el pulgar, excepto el dedo medio, por superstición no lo usabas. No, ahí no iba anillo. El resto de los dedos te ponías varios y eso te daba cierto caché. Y esa es la idea de Santiago. Si entra un hombre con anillos, dices, este tiene billete. Dice, y si tú lo ves, de hecho cuando dice allí, y miran con agrado, dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, era común en la época que la ropa te la hicieras en casa, salvo si tenías mucho billete. Toda la ropa normalmente te la hacías en tu casa, porque solamente los mercaderes podían conseguir ropa. Ahora sí, allá en los 80s y 70s, ¿se acuerdan la fayuca? Fui al otro lado y me conseguí esta camisa, porque todavía no había mucha variedad aquí en México. En la época de Santiago era de ese estilo. Esta, traías tu batita que te la había hecho tu mamá y te ibas a la reunión con esa batita. Dice, usa un término muy, muy, dice, en Reina Valera dice vestido andrajoso. Este término es el que usa en el capítulo 1, verso, ¿en qué verso es? Cuando dice que se despoje de toda inmundicia. ¿Dónde está? Lo perdí. ¿Dónde está? ¿En qué verso es? ¿El de la ropa? 21. Ok. Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice la Reina Valera. La palabra es la misma. O sea, una ropa toda gacha. Y dice aquí en el verso, entra uno elegante y entra uno andrajoso. Si tú vas y al que entra con buen vestido le dices, ven, siéntate aquí a un buen lugar, y al otro le dices, tú quédate allí o siéntate a mis pies. Lo hace como una pregunta retórica. Dice allí en el versículo 3, versículo 4, ¿no estás haciendo distinción? No hay distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. La pregunta de Santiago espera una respuesta que sea afirmativa. Sí, sí, sí estamos haciendo división. Pero la idea que Santiago quiere manifestar allí es que a través de esta división entre nosotros estamos mostrando esta división en nuestra fe, este doble ánimo de no obedecer de manera consistente la palabra de Dios. ¿Sí captas eso? Lo que está diciendo Santiago básicamente es el hecho de que ustedes sean selectivos, de que hagan diferencia entre persona y persona, habla de que su fe está dividida. Hablan de que su fe no es íntegra. Ahora, puede sonar extremo y dices, ¿pero cómo hacen esto? Bueno, la realidad es que el día de hoy también se da. En cierto lugar tú puedes de repente llegar a la iglesia y dicen, oye, fulano está bien parado en el gobierno. Y, hermano, venga para acá, lo vamos a meter para que sirva aquí rápidamente en el comité de finanzas. Eso sucede. O si llega alguien que tiene o posesiones o tiene mucho dinero. Algunas veces De repente en la iglesia se usa el sobrecito, pongan el nombre en el sobre y de repente tú ves quién da más y dices, pues así hay que cuidarlo porque es el que da más. Oye, este no da, bueno, pues ese que se quede ahí atrás, ¿no? Se puede prestar, ¿por qué? Porque es la condición humana. Porque aún estos hermanos en la iglesia veían la manera de ser favorecidos por aquellos que eran poderosos. Y Santiago dice, eso no es íntegro. No estamos hablando de que tu fe es íntegra si tú estás haciendo división entre la gente. Ahora, es interesante porque a lo largo de la historia de la iglesia se han dado estas cosas. No hace muchas décadas había iglesias solamente para gente de color y eran grupos cristianos. En Estados Unidos, muy curioso porque gente de denominaciones cristianas de mucho tiempo estaban a favor de la esclavitud, estaban a favor de la segregación racial. Se da. Santiago lo sabe, Dios lo sabe, y por eso vemos que lo que está diciendo, cuando tú haces esto, básicamente cuando tú estás juzgando entre persona y persona, te has convertido en un mal juez, en un juez que tiene malos pensamientos. Eso es lo que dice el verso 4. Vienen a ser jueces con malos pensamientos. Y otra vez, eso muestra que tu fe no es íntegra. Ahora, es interesante porque hay un cambio en el versículo 5. Si te fijas, vuelvo a usar la misma frase, hermanos míos amados. La misma frase con que empieza en el versículo 1. Y dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En los primeros 4 versículos nos ha dicho que si llegas y los desprecias, eres un mal juez. Y decíamos que ese es un caso hipotético, pero aparentemente Santiago está tocando un punto porque era algo común en la iglesia, por lo menos en esta iglesia. Y lo que está diciendo Santiago ahora es, hermanos, fíjense qué curioso, porque estás despreciando a aquellos que Dios ha escogido. Ahora, tenemos que contextualizar esto. No es una regla que todos los que sean pobres se van al cielo y todos los ricos se van a ir al infierno, porque de repente se ve la pobreza como una virtud. Y recuerda que Santiago tiene en su pensamiento judío mucho el mensaje de Jesús, particularmente el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús habla de pobreza, de bancarrota, pero también moral, no es solamente espiritual. Hay pobres que pueden ser muy orgullosos y hay ricos que pueden ser muy humildes, pero de manera general, normalmente, como lo vimos, Santiago tocó este punto. Recuerden el capítulo 1, él dijo que en el capítulo 1, dice el verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y Santiago dijo en el capítulo 1, a manera de introducción, tanto el rico como el pobre van a sufrir. Para todos hay pruebas. Pero tú, como alguien pobre, ve la pobreza como una manera en que Dios también está trabajando contigo. Él te va a exaltar. Ahora tú, rico, no te exaltes en la riqueza, sino humíllate, porque la riqueza no es confiable. La riqueza, igual que tu vida, se va a marchitar, va a pasar pronto y no va a quedar nada. Y ahora lo que está diciendo es que de manera general Dios ha escogido a los pobres. No dijo eso Pablo en 1 Corintios, en capítulo 1, verso 27, si lo puedes poner en pantalla. Cuando Pablo hace referencia a la iglesia de Corinto, dice, véanse ustedes, hermanos. 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. De hecho, Pablo dice, véanse ustedes, no hay muchos ricos y poderosos. Y es la realidad. En el promedio de los cristianos no es gente famosa, no es gente millonaria, no es gente que piensa que tiene todo. Normalmente los cristianos llegan a Cristo porque se ven en bancarrota financiera, me refiero real, o en bancarrota moral, sobre todo. Ahora, no está mal que tú te acerques a Cristo porque estás pobre y dices, ay, me fue mal en los negocios y no sé qué hacer. El problema es que pienses que eso es lo que Cristo ofrece. Aquí lo que está diciendo Santiago es, de manera general, el Señor tiene un favor especial con aquellos que se saben pobres, no solamente financieramente, sino moralmente. Y ese es un mensaje que tenemos vez tras vez también en los evangelios. Si vas a Lucas capítulo 6, verso 20, vas a ver cómo Jesús hace referencia también allí. Dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Es Jesús, otra vez, contextualízalo, no está hablando solamente financieramente, sino de en tu posición delante de Dios. Puedes encontrar en contraste, por ejemplo, también apunta ahí Mateo 5:13, es el mismo mensaje de Lucas, pero vete en contexto a 1 Timoteo, al capítulo 6. En 1 Timoteo 6, Pablo le da mensaje a Timoteo para que se lo dé a los ricos, pero primero le dice a él, en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y quiero que medites eso. Esa es la realidad, es este mensaje que hemos hablado tanto. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos carros tengas, no importa cuántos pares de zapatos tengas, no te vas a llevar ninguno. No te puedes llevar nada. Y hemos dicho, lo único que te puedes llevar son personas. Son otras personas que reciban al Señor. Pero lo que dice allí es que en el verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que está diciendo Santiago. La regla, por lo general, es que cuando tú vas tras el dinero, te vas a desviar. Y qué curioso, cuando en la iglesia te decimos que si te haces cristiano, Dios te va a hacer rico. En dinero, me refiero a dinero, monetariamente. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Dios lo hace siempre? No. Dios lo hace con el que Él quiere. Pero lo que tenemos que entender es que la riqueza genuina de la que habla aquí tiene que ver con nuestra herencia en Cristo y no con el dinero que tienes para gastar aquí. De hecho, decía que le advierte también a los ricos ahí en el versículo 17, capítulo 6, verso 17. Y les dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo manda, no les dice sugiéreles, avísales, diles a ver si quieren, no, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Como puedes ver, hay ricos y hay pobres que son cristianos. Y hay ricos y hay pobres que no van a ir al cielo. Pero lo que está diciendo Santiago de manera general es que en su mayoría los pobres, cuando reconocen esa pobreza moral, están abiertos al evangelio en contraste con los ricos. Y ese es el mensaje que está resumiendo allí. Cuando regresa Santiago, por favor, lo que dice allí es este cambio, esta perspectiva. De hecho, pon por favor el slide en PowerPoint. Quiero que veas esto. ¿Cuáles son las visiones del pobre? Humanamente hablando, estos cristianos divididos veían a alguien rico y decían, ven, siéntate aquí, ¿no? Tú eres pobre, siéntate allí en el piso, junto a mis pies, o quédate parado allá. Esa es la perspectiva humana. Pero la perspectiva divina es, Dios los ha escogido a ustedes. ¿Se fijan? Y es el contraste que está haciendo. Como cuando nosotros no estamos sintonizados, no somos íntegros en nuestra fe, tenemos esta discrepancia con la manera en que Dios ve a las personas. Ahora, la segunda parte, decíamos, es que no solamente la apariencia no impresiona a Dios, sino que en la experiencia no tiene sentido hacer acepción de personas. ¿Por qué? Mira lo que dice allí en el versículo, regresa por favor a Santiago, en el verso 6, dice: pero ustedes han afrentado al pobre, ¿no los oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Es decir, básicamente les dice: a ver, en la experiencia que han tenido, no, primero, si Dios ama, si Dios ve a los pobres como aquellos que van a heredar el reino de los cielos, cuando ustedes los discriminan, están haciendo lo contrario de lo que Dios hace. Es decir, Dios los honra y ustedes básicamente aquí lo afrentan. Están atentando contra lo que Dios ama. ¿Sí captas eso? Entonces lo primero que les dice es: tu fe no es compatible con lo que Dios está haciendo. Tú estás haciendo lo contrario de lo que Dios hace. Pero no solamente eso. Número dos, le dice: ¿no son ellos los que los explotan? ¿No son ellos los que los tratan mal? ¿No son estos ricos que son dueños de las tierras que los explotan a ustedes, que son los pobres? Y número tres, ¿no son ellos los que tienen el favor de los jueces y les quitan sus tierras? Y eso es lo que le está diciendo Santiago. Ellos son los que siempre ganan en los tribunales. Ellos son los que te han quitado tierras, son los que te han maltratado, son los que te han hecho pobre. Pero no solamente eso. Le dice la tercera parte allí, en el versículo 7, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Es decir, ¿no son estos mismos ricos los que hablan mal del Señor? ¿Los que se burlan de ustedes? ¿Los que se burlan de que ustedes son pobres, de que ustedes son humildes, de que ustedes no pelean, de que ustedes están desprotegidos? Son esas tres razones las que Pablo dice, las que Santiago menciona y dice: en la experiencia es extraño que tú trates así a los que te explotan. Ahora, muchos eruditos piensan que esto lo hacían precisamente en la iglesia para ganar el favor. Pero en la experiencia, los ricos siempre pensaban en ellos. Ahora, quiero que veas algo. Lo que está hablando aquí Santiago, cuando dice que este rico o este pobre llegan, son visitantes. No es gente de la iglesia. Dice, tú ves que llega un visitante rico y tú vas y lo tratas bien, porque dices, a lo mejor de aquí saco algo. Pero lo que le dice ahí, la realidad te dice lo contrario. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 11, cuando... De hecho, toda la carta de Corintios, Pablo menciona a esta iglesia como una iglesia rica. Y era una iglesia que no había juntado la ofrenda para Jerusalén, para los pobres. Era una iglesia donde había mucha inmoralidad, donde se demandaban entre ellos, cristiano contra cristiano, iban al tribunal del mercado y todo el mundo se enteraba de los pleitos entre los hermanos. Pero no solamente eso. Dice que los ricos en la Santa Cena llevaban su comida, llevaban su vino, se emborrachaban. Dice que los pobres nomás los veían porque no tenían para comer. Y Pablo les dice, están avergonzando a la iglesia de Cristo. Y Santiago toma el mismo concepto y dice, ¿no son estos ricos los que blasfeman el nombre del Señor? ¿Por qué los tratas con este trato especial? ¿Por qué discriminas a los pobres y abrazas a aquellos que te maltratan? Contexto es importante. Pero le da por último la tercera razón. Discriminar así es contrario a la Escritura. Es interesante cómo lo menciona, porque dice allí en el versículo 8: si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Cuando dice la ley real, no se refiere a la ley verdadera, se refiere a la ley del reino. cuando está diciendo la ley real, es igual a la ley perfecta que da libertad, que mencionó en el verso 25. Está hablando no de la ley del Antiguo Testamento en toda su extensión, que incluye los rituales, los sacrificios, sino se refiere a las leyes morales en la interpretación de Jesús. Y les dice Santiago, si ustedes cumplen esta ley del reino, esta reinterpretación de la ley que está escrita, y aquí nos dice cómo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. De tal manera que Santiago dice, la base, otra vez, para que tú trates a todos de la misma manera, es que tú guardes lo que Jesús nos ha dicho, que es la ley del reino. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y la segunda, a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús no se lo sacó de la manga, como tampoco Santiago se lo sacó de la manga. Si vas a Levítico, ve por favor a Levítico 19. Es esta ley del reino. Verso 15. Mira el verso 15, fíjate la relación, porque todo esto que estamos viendo tiene que ver con Levítico. No harás injusticia en el juicio, no vas a hacer acepción de personas, no vas a favorecer al rico para dañar al pobre, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Vete al verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en medio te dice, tampoco seas chismoso ni andes hablando mal. Es la ley del amor. Amarás a tu prójimo. Y lo que está diciendo Santiago es, si tú cumples esta ley, la ley del reino, haces bien, porque ese es el llamado que hizo Jesús. Jesús nos llamó a cumplir esta ley perfecta de la libertad. No estamos guardando la ley para ganar el favor de Dios. Es guarda esta ley de amar a Dios y amar a tu prójimo como una evidencia de que tú eres aquellos, como dice aquí, que le aman a Él. Aquellos que han recibido la fe, aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Y todo esto que ha mencionado Santiago tiene que ver otra vez como una evidencia en nosotros. Yo no puedo decir, soy cristiano, amo al Señor con todo mi corazón y a los ricos de este mundo. No, no haces acepción de personas. Bueno, me caen bien los ricos nada más. No haces acepción de personas. Y vuelvo al punto, a veces dentro de la iglesia tenemos esta tendencia, no lo decimos así, pero yo me junto con aquellos con los que me tratan bien, aquellos a los que me pueden favorecer, aquellos que se visten bien, ¿no? Traen buena ropa y parecen de caché, y yo me puedo dar lija y entre ellos. No, amas a todos los que el Señor ha llamado. Y eso es lo que buscamos aquí. Nuestra intención aquí, cuando empezamos la iglesia, nos reunimos en una casa. Los que se acuerdan de eso no me van a dejar mentir, mi esposa sobre todo. Nos reunimos en una casa, en la sala de una casa, y el equipo de sonido era un karaoke, todavía está en la cafetería. Pero me sentaba, bueno, yo me levantaba a predicar y estaban sentados ahí, no sé, 7, 8 personas, y yo con mi camisa de vestir y mi pantalón de vestir y el karaoke predicando. Pero hubo un momento donde, mientras veíamos la filosofía de ministerio de Calvary Chapel, una de las cosas es que buscamos que la persona que entra aquí se sienta bien. Es decir, no queremos poner un énfasis en yo ponerme un traje aquí porque soy el pastor y luego entras tú en shorts, ¿no? Y yo volteo y me quedo viendo a tus shorts. No. Lo que queremos es que tú entres aquí y tú sepas que eres bienvenido. Porque creemos lo que el Señor cree, que lo más importante es el corazón. No la apariencia, no la vestimenta. Ahora, eso no significa que puedas venir disoluto. No, la Biblia nos dice que vistamos con modestia, pero me refiero a que no tiene que ser algo elegante, algo. Es lo más importante, la actitud con la que venimos. Y aquí lo que está diciendo Santiago es, si tú eres cristiano, te vas a mover por este principio. De hecho, Pablo enseñó eso en el libro de Romanos, en una manera lo trató en todo un capítulo, en el capítulo 14. Y si puedes ir allá. Y no lo vamos a leer todo, pero quiero que veas cuál es el criterio. Y eso lo vamos a aplicar en todas las cosas. Mira, dice allí, en el capítulo 14, verso 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Sabes qué? Hay personas que son sensibles a ciertas cosas. Dice, no lo juzgues. Hay personas que no quieren comer carne porque sienten que no van a agradar a Dios, porque a lo mejor fue sacrificado a los ídolos. Ellos no quieren comer carne, déjalos que no coman carne, si ellos no se sienten seguros. A ti no te pasa nada por comer carne, cómete la carne que quieras, pero nunca de manera que hagas tropezar a otro. Y esa es la regla del amor. Vamos a hacer las cosas o no vamos a hacer las cosas para edificar al otro. Yo les he dicho, ¿la Biblia prohíbe tomar? No. No prohíbe tomar, prohíbe emborracharse. Pero yo les he dicho, yo no me tomaría una cerveza por no ser tropiezo a nadie. Yo no voy a bailar a la disco porque no hay primero, ya no hay. Pero no sé qué se use ahora, cómo se llamen ahora. Pero el punto es, no haría nada, no porque siento una condenación en sí mismo, sino porque no quiero que una de mis acciones haga tropezar a otro. Y ese es el criterio válido. Dice Pablo, tenemos libertad, sí, pero no para hacer tropezar a otro en nada. Santiago dice, ¿eres cristiano? Vive conforme a la regla del amor. El Señor te va a bendecir. Eso es lo que él espera de alguien que se dice cristiano, que sea congruente, que sea íntegro. Así de que si cumples la ley conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero, verso 9, si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Si estás fallando la ley del amor, estás pecando. Estás pecando, y dice ahí la razón. Verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, si regresas a las láminas, por favor. Vimos ese contraste, primero, entre la visión del pobre humana y la visión divina. Y también vimos la incongruencia de ver al rico humanamente, aquí siéntate y le pones, ¿no?, para que ponga los piecitos y todo, y luego te manda al tribunal. Te explota y dice, eso no tiene sentido. No tiene sentido que tú lo trates bien y le andes haciendo la barba para que él después vaya y te mande al tribunal y te quite las tierras. en la experiencia es ilógico. Pero además, si tú dices guarda la ley, haces bien. Pero si no, lo que sucede es que no puedes querer mantener la ley solamente en ciertas partes. Ahora, estamos hablando de la ley real, la ley de la libertad. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero no puedes decir que amas a tu prójimo solamente en ciertas opciones y no en todas. Y es lo que dice aquí. Si tú fallas en uno, dice el verso 10, si tú fallas en un mandamiento, en un punto, te haces culpable de todos. ¿Por qué? Verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Mas ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando tú dices que, o más bien cuando Jesús dijo amar a tu prójimo como a ti mismo es guardar la ley, está asumiendo que tú, si amas a tu prójimo, no lo vas a menospreciar, no le vas a robar, no lo vas a matar, no vas a decir falso testimonio. Pero dice, si tú fallas en un punto, estás haciéndote culpable de todo. No puedes guardar solamente un pedacito. Ahora, sabemos, o al menos quiero creer que sabes, que es imposible que por tu voluntad, que por tus fuerzas, tú mantengas los mandamientos. Está hablando a cristianos, porque solamente por el poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos amar de esta manera. Y ese es el llamado que está haciendo. Cumple la ley del amor. Hazlo, porque si no, te haces uno ofensor. Dice allí, de hecho, eso lo puedes ver en Mateo 5:21, Jesús habló de la ley, de esta reinterpretación de la ley. Dice el verso 12, así habla y así haz. Y cuando dice esta instrucción, así habla y así haced, básicamente lo que está diciendo es continuamente. Permanentemente habla de esta manera, permanentemente actúa de esta manera, porque eres cristiano, porque amas al Señor, porque tu anhelo, tu deseo es guardar la ley del amor. Esta es tu conducta de manera consistente. Dice allí en el verso 12, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, sabes que un día vamos a estar delante de Dios, ¿verdad? Y sabes que un día vamos a rendir cuenta, ¿verdad? Ok, si tú tienes esta idea en mente, tienes que ser congruente en la manera que vives. Ahora, nuevamente, no es para salvación. La Biblia dice que los cristianos vamos a un juicio, pero no para salvación, sino para ver cómo aprovechamos nuestra vida, sino para ver recompensa, sino para ver galardones, cómo edificamos, qué materiales usamos, es lo que dice en 1 Corintios 3. Y dice que la obra de cada uno va a ser pasada por fuego, va a ser probada. Algunos van a sufrir pérdida, otros van a tener recompensa, pero todos van a ser salvos. Algunos de panzazo, pero dice, van a ser salvos, así como por fuego, los rescataron del incendio. El punto es que dice Santiago, si tú sabes, si eres consciente que vas a ser juzgado así por la ley de la libertad, vive y haz esto de manera continua. Esa es la manera en que tú debes de vivir. Y dice el verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago dice primero, acuérdate, si tú eres cristiano, has recibido misericordia. Tu trato para con los demás va a ser de misericordia. No sé cuántos de ustedes llevaron ya el discipulado de por qué la gracia todo lo cambia. Pero una de las cosas que menciona ahí y que a mí se me quedó más grabada fue, cuando tú entiendes la gracia, tiendes a ser más tolerante con los errores de los demás. Cuando tú dices, yo soy un miserable pecador, yo, no ustedes. Cuando yo soy un miserable pecador y Dios me perdona y me acepta y me ama y me salva así como soy, ¿por qué tendría que ser yo exigente con los demás? De tal manera que cuando yo puedo entender la gracia que he recibido, puedo ser más paciente con los demás. Pero si yo recibo la gracia y soy intolerante con los demás, estoy haciendo lo que dice aquí: juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. ¿Cómo tratas a los demás? Ok, ¿quieres que yo te trate así? porque yo no te trato así, dice Dios, tú no tienes ninguna razón para tratar a los demás sin misericordia. Ahora, Santiago termina con una nota de balance para que para que duermas a gusto en la noche. Regresa, por favor. Y lo que dice allí, al final del versículo 13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Aunque el juicio sea grande, cuando te subes en la misericordia de Dios, y solamente por su gracia es que nosotros somos salvos del juicio. Solamente porque nosotros hemos abrazado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es que su juicio no viene sobre nosotros. Pero la respuesta a esta misericordia que Dios nos ha mostrado y que es una evidencia de que nosotros somos íntegros espiritualmente, somos salvos, hemos creído, que tenemos una fe genuina, es que tenemos que mostrar misericordia a los demás. Esto es lo que Dios espera. Tú y yo somos llamados para ser hechos a la imagen de Jesús, para reflejar la bondad, el amor, el carácter de aquel que nos ha salvado. Y dice Santiago, si tú has sido salvo, si tú has recibido misericordia que te libra de juicio, la misericordia tiene que ser un distintivo en tu vida también. Amén. Así de que, resumiendo, no debemos hacer discriminar o no debemos hacer acepción de personas porque las apariencias no impresionan a Dios, porque no tiene sentido en la experiencia y porque es contrario a la Escritura. Y nosotros el día de hoy, familia, también podemos caer en eso. Y la iglesia ha caído en eso, insisto. Siempre podemos estar buscando interés en ciertas personas y estar discriminando o haciendo un lado a otras. Que el Señor nos ayude para que podamos reflejar su misericordia, su carácter, sin hacer acepción de personas, porque este Señor ama a todos y recibe a todos. Amén. Invito a que te pongas de pie, por favor. Y primero vamos a orar, porque esta última parte es importante. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas recibirlo. ¿Por qué? Porque hay un juicio. En Apocalipsis 20, la Biblia nos habla de que un día todos seremos llamados a cuentas, y es muy claro, dice, aquellos que han rechazado al Hijo van a ir a la muerte eterna. La separación por la eternidad de Dios, no hay segundas oportunidades, no hay cursos de verano, no hay exámenes de recuperación. Si tú no recibiste a Cristo, estás destinado a vivir por la eternidad separado de Él, que es el infierno. Pero por el contrario, si tú reconoces tu necesidad como pecador que somos todos, necesitas un Salvador. Y Cristo, muriendo en la cruz, pagó por tus pecados y por los míos, para que fuéramos reconciliados con Él. Cristo nos reconcilia con el Padre y nos da vida eterna. Y segundo, si tú ya eres cristiano, vamos a orar para que nosotros seamos verdaderamente íntegros espiritualmente, para que podamos mostrar este mismo amor, esta misma gracia, esta misma misericordia que Dios nos ha mostrado, y que podamos amar y recibir a cada persona que el Señor traiga por este lugar y te ponga enfrente, porque no es solamente en la iglesia, que seamos consistentes para vivir de esta manera. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta noche por tu palabra. Y primero que nada te pedimos por cada persona que está aquí, Señor, para que estén seguros de tu perdón. Tu palabra dice, Señor, que tú has dado testimonio a los hombres y que ese testimonio tiene que ser creído. Señor, es el testimonio de que tú has enviado a tu Hijo. Y tu palabra dice que el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y tú nos dices cuál es ese testimonio, que tú nos has dado vida eterna y esta vida está en Jesús, en tu Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, y te pedimos por cada persona que está aquí, para que puedan ver su necesidad, para que puedan ver que sin un Salvador no hay manera de acercarnos a ti, porque todos nosotros hemos pecado, porque todos nosotros somos pecadores, Señor. Y por eso es que tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Y nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración, Señor, es para que puedan acercarse a ti, para que puedan poner su confianza solamente en ti. Señor, y te pedimos también por tu pueblo, por tus hijos, por aquellos que ya han puesto su confianza en ti como Señor y Salvador, para que tú nos lleves, Señor, a vivir de una manera consistente con este mensaje que predicamos. Señor, sabemos que no somos perfectos, sabemos que hemos pecado, Señor, que seguimos fallando, pero tu palabra dice, Señor, que esa gracia que tú nos das, que ese amor que has manifestado, cubre multitud de pecados. Señor, llévanos a vivir en esta ley del amor, que podamos amar, Señor, con ese amor que tú has derramado en nosotros por tu Espíritu Santo, que podamos tener este distintivo mostrando misericordia a cada persona con la que tenemos contacto, Señor, y que tú nos permitas ser ese reflejo de tu gracia, de tu amor con cada persona que podemos compartir. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque no es una obra nuestra, eres tú el que trabaja en nuestra vida y eres tú quien trabaja a través de nuestra vida, Señor, para tu gloria. Te bendecimos y te adoramos y te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos, que tú los guardes y que ellos puedan crecer en esa intimidad contigo, que puedan crecer en ese amor para contigo, Señor, y para con sus hermanos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.